Entrevista.
Entrevista.
8:38 de la mañana, seguimos disfrutando ustedes y nosotros, por supuesto, de este jungla rock and pop. Y vamos a pasar a una nueva entrevista en esta mañanita.
Vamos a cambiar de tema.
Y vamos a cambiar de tema totalmente. De la vigilancia.
Claro.
Desde los cielos con drones, vamos a pasar al relajo.
Oiga, pero hablemos en serio, pues.
No, sí, vamos a hablar en serio. Lo que pasa es que es un tema que a mí me interesa mucho y tenemos quizás a una de las personas más idóneas para que podamos desglosarlo.
Tal cual, la directora ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gasmuri, que nos recibe en sus vacaciones desde la playa. Muy buenos días, Ana María.
Hola, buenos días. Sí, de vacaciones, tomando una pequeña pausa, pero por supuesto igual siempre dispuesta a conversar con ustedes y ayudar a aclarar y despejar dudas que muchas veces los auditores también tienen con este tema.
Absolutamente, y por lo mismo también invitamos a que hagan comentarios con el hashtag JunglaRP para que podamos preguntarte si es que surge alguna en el camino. Gracias por atender la llamada.
No, encantado. Cuénteme, partamos con las dudas.
Sí, tal cual, porque hace súper poco asumió el nuevo director del Senda, Patricio Bustos, y dijo, la marihuana no es una puerta de entrada a otras drogas, como abriendo una nueva puerta dentro de esta discusión, y quizás es un poco más asequible a lo que se está hablando hoy en día, que es la ley de autocultivo, que se está tramitando, por supuesto. ¿Qué opinión te deja a ti, como parte de Fundación Daya, lo que está diciendo el nuevo director del Senda?
Bueno, primero que nada, decir que celebramos la designación del doctor Busto como director del Senda. Él tiene una trayectoria impecable, vinculado a la defensa de los derechos humanos, es una tremenda labor en ese sentido en el servicio médico legal. Entonces, partir reconociendo la calidad profesional y humana del nuevo director, primera cosa, y eso por supuesto que nos alegra muchísimo. Y por otro lado, decir que esto ha causado de revuelo sus primeras declaraciones diciendo que la marihuana no es la puerta de entrada al consumo de otras drogas. Lo que él está diciendo es dar cuenta de lo que muestra la evidencia mundial. O sea, eso no es tampoco una gran novedad. Eso es lo que hoy día la ciencia nos muestra, los estudios nos muestran con toda claridad. Y él se está haciendo cargo de eso, ¿no? Entonces, eso nos habla muy bien porque quiere decir que él está actualizado, o sea, que él está teniendo la información de última línea en relación a este tema, y eso es muy importante porque lo que las organizaciones que estamos a favor de la regulación responsable pedimos es que las decisiones y las políticas públicas en relación a drogas se tomen basados en la evidencia y no basados en conceptos ideológicos o moralizantes, que es lo que ocurre muchas veces con este tema. Entonces, no, sentimos que partió bien el doctor Busto en este sentido, y por ejemplo, solo para corroborar y reafirmar las palabras del doctor Busto, porque por supuesto que salieron inmediatamente detractores tratándolo hasta de ignorante por haber dicho eso. No saben que realmente los ignorantes son los que afirman lo contrario. Hoy día salió un artículo mostrando que la DEA en Estados Unidos, que todos los delitos vinculados con las drogas, sacó de su sitio web algunas declaraciones que decían, por ejemplo, que la marihuana podría ser la puerta de entrada a otras drogas. Eso fue retirado, ya que fue cuestionado científicamente, y tuvieron que retirar como 27 afirmaciones que tenían puestas en relación a la cannabis. Tuvieron que sacarlas, ¿por qué? Porque no tienen sustento científico o científicamente se han demostrado que eran falsas. Entonces, lo que el doctor Busto viene a decir es exactamente lo que la evidencia muestra hoy día.
Tal cual, de
este tema.
Claro, uh-huh. De hecho también aseguró que durante la tramitación de la ley van a escuchar a todos los actores relacionados. Yo me imagino que también la Fundación Daya iba a estar muy presente con informes que ustedes han hecho, con también vivencias que han tenido, en especial con el tema, obviamente, de la marihuana con su uso medicinal.
Lo que pasa es que es importante tratar de separar y entender bien los temas. Yo creo que en el uso medicinal hay pocas dudas de su eficacia. También salió un reporte hace muy poquitito en que se analizaron en la Academia de Ciencias de Estados Unidos más de 10.000 estudios clínicos, y hoy día nadie seriamente puede negar los efectos medicinales de la cannabis. O sea, eso es ya es una evidencia demasiado concreta. Eso es así. Pero por otro lado, también es importante decir que en un escenario en que caminamos, hoy día no nos olvidemos que el consumo está despenalizado en Chile. Uh-huh. El proyecto de ley nos gusta despenalizar el consumo, y el autocultivo para uso personal también está despenalizado. Lo que busca hacer el proyecto de ley es regular de manera más precisa. Y en ese sentido, el doctor Busto dijo que se va a hacer parte de esta discusión, y nos parece que es correcto, porque de alguna manera todo el gobierno, esta administración, ¿cierto?, ha tenido una postura avanzando en ese sentido, pero había una voz disonante con el Senda. O sea, el único servicio que estaba como un poquito en desarmonía, ¿cierto?, con el resto, que estaban de acuerdo con avanzar hacia una regulación, haciéndose cargo un compromiso de la presidenta Bachelet cuando estaba en campaña, ¿cierto? Y el servicio de drogas y alcohol estaba un poquito desalineado con la anterior administración. Entonces hoy día yo creo que se toma una postura coherente como Estado, y coherente me refiero, no nos olvidemos que acá se acaba de abrir registro para fármacos ingleses en base a cannabis, van a entrar fármacos canadienses, o sea, se han dado permisos de cultivo, van a llegar empresas. Aquí hay una postura en que se abre a lo que es el tema del cannabis medicinal particularmente, y a una regulación responsable de todo uso de la planta. Entonces, sentimos que por supuesto que va a ser un aporte el doctor Busto, dándole consistencia y coherencia para que este proyecto de ley, esta modificación, llegue a buen puerto y le otorgue certeza jurídica a los usuarios. Eso es lo importante. Hoy en día, a pesar de todos los avances, a pesar de que se ha hecho un trabajo importante con las policías, con fiscalía, que entienden que lo que busca penalizar y perseguir la ley 26 es el tráfico y no los usos personales, a pesar de eso, sigue existiendo violación de derechos humanos de los usuarios de cannabis, y es necesario que exista una certeza jurídica, un marco claro para que eso deje de ocurrir en nuestro país. Y pensamos que el doctor Busto va a ser sin duda un aporte importante en ese sentido, y también un aporte muy importante en viabilizar y darle rapidez y implementar el cannabis medicinal, ¿cierto?, en nuestro país, en conjunto con el Ministerio de Salud. Es algo que está vinculado con el Ministerio de Salud, pero sin duda que Senda y el Ministerio de Salud trabajan muy, muy coordinados y muy de la mano. Así que la verdad es que estamos súper contentos. Pensamos que con esta designación Chile se enfila claramente, definitivamente, hacia una regulación responsable y hacia abrir absolutamente lo que es el mercado del cannabis medicinal, porque hay que decirlo así, con estas autorizaciones de importación que se han dado últimamente.
Estamos conversando con Ana María Gasmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya. Ana María, tú mencionabas los temas ideológicos y que se mezclan incluso con la ignorancia frente al tema, cuestión que ha pasado en muchos contextos, no ni siquiera solamente en este. Pero me llama mucho la atención que ustedes, bueno, y tanto el gobierno como la fundación, se basan en estudios que son de afuera. O sea, siempre mencionar lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, la investigación. ¿No crees tú que nosotros como Chile estamos al debe en los hechos científicos per se, que nosotros deberíamos hacer nuestros propios estudios respecto a los beneficios, por ejemplo, de la marihuana, tanto recreativamente como medicinalmente?
Sí. Súper interesante la pregunta, y ahí viene una respuesta que, bueno, en general, en Chile es difícil hacer ciencia, es difícil hacer estudios, no es fácil. Están las condiciones, bueno, y ese es otro tema, no pasamos al tema que se quejan los científicos, ¿cierto?, de que finalmente es verdad, los recursos asignados hoy día en Chile al desarrollo científico no son muchos. A pesar de eso, nosotros entendemos la importancia de tener estudios acá y avanzar en esa materia, sobre todo si queremos pensar en finalmente si les queda un potencial productor de productos medicinales en base a cannabis. Tenemos que tener estudios propios y validar nuestra producción, porque no tiene sentido. Y aquí es otra consideración que es importante. Se han aprobado el ingreso de fármacos ingleses, pero que cuestan entre 1.750.000 pesos y 3 millones de pesos mensuales. O sea, totalmente fuera de lo que puede ser la realidad para Chile. Y en ese sentido, contarles que el primer estudio ya lo comenzamos en Chile. Estamos en este momento realizando un estudio en pacientes oncológicos en conjunto con el municipio de La Florida para pacientes como te decía, con cáncer de mama y pulmón. O sea, comenzamos y este es el primero de 9 estudios que estamos empujando desde Fundación Daya. Es decir, ese desafío de hacer ciencia con y estudiar el cannabis científicamente y tener evidencia generada en Chile, nosotros ya lo tomamos y estamos caminando, y eso es importante que se sepa, contamos con el apoyo del Ministerio de Salud, estamos trabajando con 3 hospitales públicos, es decir, Chile está caminando en esa dirección. A lo mejor no se sabe demasiado, pero eso es lo que sí se está haciendo en Chile.
Claro.
Eso se está haciendo. Y con respecto a los estudios que muestran la conveniencia, por ejemplo, de la regulación, ¿por qué no pasamos en evidencia de afuera? Porque es algo que acá no lo hemos hecho, entonces no tenemos los datos.
No, por supuesto.
Si miramos, por ejemplo, la evidencia que hay en los estados que se ha regulado en Estados Unidos, o lo que ha pasado en Uruguay, o lo que ha pasado en Portugal, o lo que ha pasado en Holanda, tenemos referencias, tenemos estudios, ¿cierto?, de cómo ha impactado a todas las poblaciones y qué es lo que ha pasado. Y esos datos son muy importantes para nosotros que estamos pensando en una regulación, ¿cierto? Y eso ya es importante, y aquí me gustaría ser súper, súper clara, porque mañosamente, desde la vereda prohibicionista, se pretende muchas veces confundir y dar la impresión de que a quienes trabajamos por una regulación responsable avalamos, por ejemplo, el consumo en niños y jóvenes. Nos tratan de hacer esa confusión. Y, y yo de verdad quiero ser muy 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 taxativa en clarificar que todas las organizaciones que trabajamos en esto siempre decimos que si hay una cosa que compartimos con la mirada prohibicionista, con los que están como en la otra vereda más controladora, es la preocupación justamente por los niños y los jóvenes. Ahí confluimos, estamos de acuerdo en que tenemos que evitar y tenemos que proteger particularmente a los jóvenes, porque el efecto de los jóvenes es muy distinto de los adultos. Y lo que estando de acuerdo en ese punto, que sostenemos nosotros, y eso es lo interesante, que pensamos que con el doctor Busto se va a poder enfrentar de buena manera, pensamos que como se ha enfocado la prevención hoy día, se ha hecho de manera equivocada y por lo tanto no ha tenido efecto. Y por eso tenemos los resultados que tenemos en lo que son los consumos juveniles, ¿cierto? Que son malos resultados comparados con los resultados que tienen en países donde sí está bien regulado, donde no están eso en manos del mercado negro, donde no están los niños, los jóvenes, digamos, en el peligro de ser atraídos por ese mercado negro, ¿cierto? Y no están correctamente custodiados. En las sociedades reguladas, a un menor de edad le cuesta muchísimo acceder al cannabis, a la marihuana. Mientras que en Chile, que no está regulado, que está despenalizado, pero que no está regulado, eso no ocurre y tenemos las cifras que tenemos. Y la prevención se hace desde una manera, desde una mirada de campaña del terror, que no tiene ningún efecto en nuestra juventud. Cuando tú exageras el peligro de algo, lo quieres sobredimensionar, quieres apuntar a que eso inhiba una conducta, y eso es aplicado a los jóvenes, lo más probable es que obtengamos el resultado exactamente contrario.
Tal cual, de hecho, hay como varios problemas de prevención, no solamente de las drogas, también hay problemas para hacer campañas de prevención del alcohol, también del uso del condón. Entonces, al final, como que se replican muchas cosas. Bueno, Ana María, para ir cerrando, te tengo una última pregunta, porque hace poco salió un estudio que se llama Latin America Results from a Latin American Survey, de 9 países, donde aparecía Chile, y donde los chilenos declaraban el mayor consumo y la menor percepción de riesgo en América Latina sobre la marihuana. Y por lo mismo, ustedes como Fundación Daya, ¿cómo han visto la evolución de la percepción de la gente en los últimos años? ¿Se nota que están viendo de forma menos negativa su consumo?
Importante, la percepción de riesgo se ha mantenido estable en los últimos 3 años aproximadamente en Chile. Es una percepción de riesgo más baja, por ejemplo, bastante más baja en relación al tabaco y al alcohol. Pero eso es correcto, o sea, porque científicamente es menos riesgoso. O sea, claro, yo pienso que hay una percepción de riesgo que se ha ido, que a la luz de nueva información, de que los ciudadanos están con nueva información disponible a partir de la globalización y a partir de las noticias mundiales que habían relacionado a este tema, los ciudadanos están más informados y hoy día yo creo que todos tienen más o menos claridad de que efectivamente el tabaco y el alcohol son muchísimo más dañinos que la marihuana en términos de el daño que pueden producir a la salud o en términos del daño social que pueden generar también o el costo para el Estado. Yo creo que hay un consenso en ese sentido y Chile es un país que está bastante informado en ese sentido. Esta encuesta es muy interesante, pero hay que, todo depende de cómo uno ponga los datos, ¿no? Porque lo que muestra esta encuesta es que en los países en que hay un mayor índice de desarrollo humano, es decir, mayor acceso a la salud, a la educación, a diferentes servicios, ¿cierto? Hay una mayor aprobación a la legalización y a sus usos tanto recreativos como terapéuticos, y ese es el caso de Chile. Es decir, Chile tiene un alto índice de desarrollo humano y por lo tanto eso va aparejado con que un 52% está a favor del uso recreativo, un 48% a favor de la legalización, que es distinto a la despenalización, y un 79% a favor del uso medicinal. Esto en común con otros países que tienen estos índices altos, y en países como El Salvador, como Bolivia, por ejemplo, que tienen estos índices de desarrollo humano más bajos, estas cifras también caen. Entonces, claro, en el fondo, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que una sociedad más informada, con más acceso a información fidedigna, con menos estigma, con menos tabús sobre este tema, declara estas posturas pro legalización y también sincera sus consumos, efectivamente. ¿Qué pensamos? No nos olvidemos que esto se hace mediante encuesta, que no es que a las personas le hagan examen de sangre para saber si es verdad lo que están diciendo, ¿no? Si son consumidores o no son consumidores. Es una encuesta. Y la encuesta, cuando hay un cierto reproche social hacia una conducta, tienden a las personas encuestadas a cambiar la información o a ocultarla, ¿cierto? Entonces, claro, al haber un clima de mayor aceptación social, eso hace también que haya un sinceramiento en esos consumos. Y eso ya ha sido analizado por expertos, por sociólogos, por antropólogos. O sea, eso existe así. Pero sin embargo, por supuesto que esto nos ubica como un país que tiene una alta tasa de consumo y una percepción de riesgo que se ha mantenido estable, más baja. Ahora, por ahí hemos escuchado afirmaciones de que, habiendo mayor disponibilidad, y habiendo una baja percepción de riesgo, eso implica sí o sí un aumento del consumo. Déjame decirte que eso tampoco es cierto. Eso, analizando los datos del resto de los países que van en este camino de regulación, eso no ha sido así. No hay una asociación entre que caiga la percepción de riesgo con que inmediatamente aumente el consumo. Prueba de eso, es súper importante mostrarlo, por ejemplo, la percepción de riesgo del alcohol es súper alta, es altísima, pero no por eso cae el consumo. O sea, claro. No están necesariamente relacionadas.
No van a la par.
Todo el mundo sabe lo peligroso que es el alcohol y las encuestas sí lo muestran. Sin embargo, tenemos un gravísimo problema de consumo de alcohol. O sea, no hay una relación directa entre ambas cosas. Y de que el mayor acceso aumenta sí o sí el consumo, eso tampoco es así. Y eso lo muestra, es bien interesante tenerlo en cuenta, eso lo muestra particularmente los jóvenes, la NIDA, que es el equivalente del SENDA en Estados Unidos. Manda hacer una cosa que se llama reporte federal, en que se estudian todas estas variables, y la conclusión, y fue muy gracioso porque la directora de la NIDA, que es una prohibicionista de aquellas, la Nora Bolko, yeah, realmente es súper, súper prohibicionista, ella sale en diciembre, a finales de diciembre, diciendo que están sorprendidos, que no se pueden explicar los resultados de la encuesta, que realmente no es lo que ellos esperaban, pero que efectivamente a medida que avanza la legalización, cae el consumo juvenil. Tuvieron que reconocerlo así. Y eso es lo que uno dice, ¿por qué acá en Chile siguen algunos argumentando cosas que realmente la información fresca, la información nueva, dice todo lo contrario? Y volviendo al tema inicial, y eso nos pone muy contentos con respecto a la designación del doctor Busto, porque nos muestra que él está actualizado, está mirando la última línea de los resultados de investigación y conocimiento acumulado en el resto del mundo, y nos está repitiendo cantinelas antiguas que ya fueron desvirtuadas, digamos, pero que se siguen instalando como si fueran verdades, ¿no? Estamos en los tiempos de las posverdades. Entonces, la verdad es que eso nos gusta, ese rigor. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Rigor científico y una manera lúcida, veraz de enfrentar este problema. Y con los jóvenes de manera veraz, tratarlos como personas inteligentes, entender que tenemos que desarrollar su propio dominio, ¿cierto? Su libertad en el manejar sus propios actos, educarlos en incrementar su conciencia personal, y esos son elementos protectores importantes. Prohibir, amedrentar, con campañas como las que, si ustedes recordarán, se acuerdan, tiempo atrás, cuando justamente bajo la mano de Mariano Montenegro, en la época de Teresa Chadwick, que no lo quiera CONACE, y vivimos esa campaña de Vuelve a Ser Inteligente, ¿la recuerdan?
Sí.
En que alguien que consumía cannabis no guardaba los zapatos sí, en el refrigerador.
Una la del hielo, la cohetera.
Entonces, ese estigma, esa caricatura no resulta. Esa caricatura finalmente ha hecho que tengamos altas tasas de consumo en los jóvenes, porque ese tipo de prevención es altamente ineficaz. Y esperamos entonces que SENDA realmente tome un camino que están llevando las sociedades modernas. Un camino que es el mismo que se pone con respecto, por ejemplo, a la educación sexual. Seguridad ante todo. Nuestro objetivo tiene que ser que nuestros jóvenes particularmente estén lo más seguros posible, tengan conductas del menor riesgo posible. Y para eso hay que educar con veracidad. No basta con prohibir, ¿cierto? Sino que poner herramientas. ¿Para qué? Para que los jóvenes aprendan a gestionar sus riesgos y así reducir sus posibles daños. Esa es la misión, seguridad ante todo en el aspecto sexual, en el aspecto de consumo de sustancias, para manejarse en la vida tiene que ser, yo creo que esa es la manera en que una sociedad moderna tenemos que preparar a nuestros jóvenes.
Así es. Bueno, Ana María, muchas gracias por estar aquí en Jungla Rock and Pop y conversar un ratito y interrumpir tus vacaciones, por supuesto.
No, yo encantada, porque este es un tema relevante y para cerrar solamente como reflexión, y cannabis medicinal en Chile va a tener un impacto y va a seguir teniendo, que ya lo tiene, lo va a seguir teniendo, particularmente en la salud pública, y estamos muy orgullosos de estar liderando en la región también este proceso que va en busca del alivio y mejorar la calidad de vida de miles de personas que hoy día están sufriendo. Así que ese es el foco, ese es el norte de nuestro trabajo. Así que muchas gracias y les mando un gran abrazo.
Muchas gracias a ti, Ana María.